Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Buenas noches, ¿cómo estáis? Una semana más estamos aquí con el programa de La Puerta Violeta. Como podéis ver, hoy, los que nos estáis viendo por Facebook Live, veis que está la sala muy concurrida. Buenas noches a todos. Voy a presentar, mira, empezaremos por el frente, aquí a Jordi, un habitual del programa. Buenas noches, Jordi.
Hola.
Tenemos a Verónica, que es su primera vez aquí. Buenas noches, Verónica.
Buenas noches.
Tenemos a Raquel, otra habitual. Buenas noches, Raquel. A Mercé, buenas noches.
Buenas noches.
Y, bueno, aquí escondida tenemos a Ángela. Buenas noches, Ángela. Bueno, como sabéis todos, hoy es el Día Internacional de la Violencia de Género y hemos pensado que el programa lo podíamos hablar de este tema porque creemos que es un tema que desgraciadamente es muy habitual hoy en día. Esperamos que algún día desaparezca este día, pero de momento, desgraciadamente, existe porque seguimos teniendo problemas con este tipo de violencia. Entonces, primeramente yo quería aclarar el tema de la violencia de género, que como vosotros sabéis, hay muchos tipos de violencia. Sabemos que siempre se habla de lo que es pegar, golpear, lo que es el físico, pero que aparte de este hay muchos otros tipos de violencia que quizás están un poco más escondidos o no se habla tanto, pero que realmente existen y que son nefastos para el ser humano. Generalmente se habla de mujeres, pero también tenemos que tener en consideración que puede ser en hombres también y puede ser de madres, de hijos y de abuelos. Puede ser una amplia gama de personas. No solo nos centramos en las mujeres, pero sí que es verdad que generalmente son más las mujeres las que sufren este tipo de violencia, ¿no? Entonces, yo estoy intentando explicar un poquito. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Cómo creéis vosotros qué armas tenemos para poder evitar que llegue al extremo la violencia de género?
A ver, yo creo que es muy difícil. Siempre ha habido, siempre...
Cierto.
Bueno, hay,
hay
y creo
exacto.
Y siempre habrá, por desgracia. Lo único que hay que concienciar a los más jóvenes, claro,
hay...
De, bueno, que es una, bueno, es que no, a mí no me entra a la cabeza, sinceramente.
Realmente es, pero fíjate que es una cosa que ha pasado, como tú bien dices, ha pasado siempre.
Sí.
Y muchas veces ni nos hemos dado cuenta.
Porque antes se ocultaba.
También.
Ahora dice, no, ha subido. No, yo creo que no ha subido. Es que la gente lo denuncia ahora.
Ahí está.
La gente habla.
Porque
la gente no
antes,
tiene miedo.
Claro, porque quizás antes era más normal, ¿no? No se considera una violencia de género, por ejemplo, que el marido le dijera a su mujer, tú no vas a trabajar porque aquí el que manda soy yo y tú no tienes por qué ir a trabajar. Por ejemplo, una cosa tan simple como esta está imponiendo su voluntad a una mujer. Eso es un tipo de violencia de género.
Totalmente. Psicológica, 100%.
Exactamente. Y en cambio, la mayoría de las mujeres no se daba cuenta. O lo
era lo normal.
Claro, lo consideraban normal, ¿no? O el hecho de que ni se te ocurra salir con una falda corta a la calle, ¿no?
O no te maquilles.
O no te maquilles, exactamente.
O con quién vas. Bueno, es que hay tantas clases de violencia
sí.
sexista.
Exacto. Ángela, tú tienes...
Yo creo que el feminicidio, el asesinato, es uh-huh. la consecuencia más bestia, más bárbara. Uh-huh. Pero esto es la punta del iceberg.
Exactamente.
Hay micromachismos uh-huh. muy sutiles
Exacto.
que en esta sociedad patriarcal, porque uh-huh. de hecho la violencia de hoy es la violencia machista en contra sí. de las mujeres, uh-huh. hoy es lo que se no se puede celebrar porque no es un día de celebración,
no.
es un día que no debería existir,
Exacto.
es un día de duelo y de recordar a las víctimas.
Exacto.
Ayer murió otra chica
sí, cierto.
En Canarias.
Cierto, sí, sí.
Entonces, yo creo que la punta, digamos, uh-huh. es o lo más grave es el feminicidio, que es el asesinato.
Exacto.
O la agresión física. Uh-huh. Pero antes de llegar aquí, hay micromachismos que tenemos interiorizados.
Exacto.
Porque
lo vemos como
incluso
normal.
Incluso que normalizados, que tú crees que no...
Exacto.
Que nunca te has puesto en cuestión. Entonces, hasta llegar ahí...
Ahí es
donde, toda una amplia gama.
Ahí está. Y por eso yo pensaba que este programa podía ser muy interesante, porque a lo mejor quien nos esté escuchando está sufriendo de esa violencia de género y no se está dando cuenta. Porque está teniendo lo que estamos diciendo. Estas pequeñas cosas, lo que decíamos ahora de que no te mocas esta falda tan corta o no te maquilles.
El micromachismo.
Exacto. O en el ámbito laboral. En el ámbito laboral es muy común... el acoso sexual. El jefe a la secretaria que, no te lo tomes en broma, pero te está insinuando. Eso sí, eso sigue siendo violencia y en cambio a lo mejor no lo ves como tal, ¿no? O entre compañeros de trabajo.
Es que la violencia puede ser sexual, física,
claro,
psicológica, jurídica, porque después de lo que ha ocurrido con los casos de la manada, incluso violencia jurídica.
Exacto.
Hay muchos tipos de violencia.
Ahí está. Y yo creo que este programa sería interesante que habláramos un poco de todos los tipos que hay, ¿no? Mirad, si me dejáis, os voy a leer una carta que cuando a mí me la pasaron me impactó mucho. Esta carta la escribió una chica. Es un poquito larga, pero voy a intentar hacerla lo más amena posible. Escuchad. En teoría, todos tenemos los mismos derechos, pero no es cierto. Se queda en eso, en teoría. Nosotras no nos sentimos seguras cuando vamos por la calle. No nos sentimos protegidas. La violencia es, sin ningún género de dudas, una de las principales lacras de nuestra sociedad y seguimos sin tener conciencia de ello. Estoy en contra de todo tipo de violencia. La ejercida contra la mujer, contra el hombre, contra menores, contra ancianos, contra homosexuales, transensuales y lesbianas, contra animales. Venga de donde venga y vaya hacia quien vaya, no a la violencia. Violencia sexual. Quiero hablar de la violencia más tabú que tenemos en nuestra sociedad, la violencia sexual. Esta violencia que se queda en números, en estadísticas, en silencio. Por algún motivo, no interesa que se hable de ello. Es como si se pusiera un velo para que quede tapado, oculto. El acoso sexual, los abusos sexuales, las violaciones, las agresiones sexuales. Este tipo de delitos es en el que más se culpabiliza a la persona que lo sufre. Y ya es hora de romper tanto silencio y que también se escuche nuestra voz. Basta ya de tantas bestias en la calle que nos someten para demostrar su poder, por la fuerza, con amenazas, con engaños. Basta ya de más mujeres rotas. Basta de seguir siendo juzgadas una y otra vez. Basta de tanto silencio. Basta de agachar la cabeza. Basta de vergüenza. Basta de pesadillas. Basta de miedos. Basta de culpas. Ojalá llegue el día en que nosotras, si lo queremos o necesitamos, podamos hablar del tema sin sentirnos juzgadas, sin agachar la cabeza y pudiendo mirar a los ojos a las personas a las que lo contamos, sin miedo, sin culpas. Con la misma normalidad que se habla cuando sufres cualquier otro tipo de delito. Quiero recuperar mi vida. Quiero volver a pasear sin mirar constantemente atrás. Quiero sentirme una mujer de verdad. Quiero volver a mirarme en un espejo y no sentir asco ni vergüenza de mí misma. Quiero verme sonreír. Estoy orgullosa de ser una superviviente, pero quiero dejar de sentirme de esa forma. Quiero ser simplemente una persona. Ojalá llegue el momento en que no tengamos que seguir alzando la voz en este día, porque hayamos conseguido cambiar la mentalidad de todos nosotros y se termine este tipo de violencia. Verónica, ¿qué sentías tú cuando escribiste esta carta?
Muchísimas cosas. Esa carta está escrita hace 4 años. Uh-huh. Y bueno, me lo pidieron las personas que me estaban tratando en el programa de agresiones sexuales del Hospital Clínic de Barcelona, porque yo sufrí una primera violación con 17 años, en el año 91 en Sevilla, uh-huh. y una segunda hace 4 años en mayo. Entonces, bueno, sentía todo eso. Volví a sentirme, bueno, creo que nunca dejé de sentirme víctima hasta uh-huh. entonces. Y ahora sí que puedo decir, después de estos 4 años, que hoy, es más, cuando te envié hace unos días esa carta, uh-huh. la leía y decía, ostras, llegó ese día. Llegó ese día en el que solo soy persona.
Bien.
Llegó ese día en el que ya no me siento víctima, uh-huh. Ya no me siento culpable, ya no siento vergüenza, ya no me escondo, rompo ese silencio, doy la cara. No siento vergüenza, no me siento sucia, en el que por fin me perdoné a mí misma, que era lo más importante. Exacto. Que necesitaba hacer.
¿Y cómo conseguiste llegar a ese punto?
Pues, ¿cómo conseguí llegar a ese punto? Gracias a las profesionales del Hospital Clínic, uh-huh. a la enfermera que me atendían en ese programa de agresiones sexuales, que es Esther, a la psicóloga Ana Torres, por supuesto a la persona que tengo las 24 horas del día a mi lado, que es mi mujer, uh-huh. Laura. Y gracias también a que, bueno, es una de mis alas, que es lo que yo digo. Yo llevo una pulsera aquí que tengo 2 alas.
Sí.
Una es Laura y otra es Bárbara. Bárbara es, bueno, llegó a mi vida como mi acupuntora, uh-huh. para tratarme un tobillo, y se convirtió en mi ángel de la guarda, en otra de mis alas, uh-huh. junto con ella. Porque junto, bueno, me di cuenta que además de esa terapia psicológica, necesitaba otro tipo de terapia, otro tipo de soporte, otro tipo de apoyo. Y ese fue, bueno, aunque ahora mucho hablamos del tema de esas terapias complementarias que tanto se habla del gobierno, que es tan malo, que todas esas historias, mm-hmm. yo puedo decir, y no solamente yo, yo recuerdo una frase de Ana Torres, de mi psicóloga, uh-huh. me trataban con MDR cada semana. Uh-huh. El MDR, para el que no lo conozca, es una técnica pues bastante dura, en la que cada día, cada viernes, que es cuando yo iba, se abría la herida, uh-huh. se abría en carne viva, uh-huh. empezábamos a sanar, pero era reviviendo todo, porque era la forma en que lo hacía mi mente. Uh-huh. Reviviendo para que todo eso se convierta solamente en un recuerdo. Uh-huh. Entonces, para poder soportar todo eso y seguir con mi trabajo como comercial al teléfono, uh-huh. pues yo iba 2 días a Bárbara. Ella me punturaba, uh-huh. ella hablaba. Bueno, hoy Bárbara, pues como digo, es otra de mis alas, sigue siendo mi acupuntora, me sigo tratando con ella. Me animó a formarme en terapias naturales. Uh-huh. Es mi amiga, es como una hermana, es familia a día de hoy. Y bueno, y ahora puedo decir que lo he conseguido gracias a todo eso. Bueno, y también a la formación que he hecho.
Que has hecho tú. Sí, porque me comentabas que a raíz de todo lo que te ha pasado y como lo has sufrido en tus carnes y sabes cómo te sientes, cómo puede llegar a afectar a una mujer, el caso de, por ejemplo, una violación, ¿tú crees que tu deuda era intentar poder ayudar a más gente?
Sí, totalmente.
¿Qué pasa por el...? Y entonces te dedicaste a...
Pues a formarme para ayudar, igual que a mí me han ayudado. Uh-huh. Es decir, para dar ese soporte. Lógicamente, yo siempre digo, en estos temas, agresiones, abusos sexuales, se necesita una terapia psicológica, uh-huh. y también otra terapia de soporte, en el que, bueno, pues hay veces que tenemos una serie de bloqueos en el cuerpo. Tú lo sabes bien,
sí,
porque tú en tus programas has hablado, sí, muchas veces de esto.
Sí.
Y bueno, pues esos bloqueos, hay veces que a mí, por ejemplo, soy una persona que me costaba mucho hablar. Uh-huh. Todavía me cuesta, independientemente.
Bueno, yo creo que lo tienes bastante superado porque se está expresando súper bien.
No, pero bueno, me expreso súper bien porque en ese sentido me he mentalizado en lo que venía a hacer.
Claro, claro, porque de hecho si quieres ayudar a las personas... necesitas expresarlo y que te entiendan y ayudarles, ¿no? Entonces tú me comentabas, fuera de micros, que habías inventado una terapia nueva.
Sí, sí, la técnica se llama Revelo. Uh-huh. Es una, bueno, pues una mezcla de todas las técnicas que he estudiado. Uh-huh. Y es un poco lo que realmente soy, lo que soy yo, lo que es mi forma de trabajar, lo que es mi forma de bueno, de comunicarme. Como yo digo, yo no me comunico con personas, yo me comunico con el alma. Uh-huh. Es fácil escuchar, es fácil cuando se quiere escuchar el alma de las otras personas. Es mucho más sencillo de lo que muchas veces nos parece. Yeah. Simplemente hay que hacer, simplemente dedicarle el espacio, exacto, el tiempo a esa persona, ver lo que te dice sus diferentes cuerpos, ver dónde está el bloqueo, dónde está la emoción, qué es lo que te está pidiendo ese alma. Porque hay veces que el alma de las otras personas y nuestra propia alma nos grita, uh-huh, y no la escuchamos.
Y no escuchamos, eso es cierto.
Entonces, y a veces grita sin necesidad de la palabra. Uh-huh. Y por eso te decía, en esta técnica se hace lo que la persona, lo que ese alma necesita que se haga, uh-huh, nada más. Yo no hago nada, solamente lo que se pide. Y realmente no hago nada. Simplemente pongo las herramientas para que aflore, la otra, ¿no?, persona saque lo que necesita, exacto, sacar. Porque una cosa yo tengo muy clara. Yo no sano a nadie. Es la persona la que mismo se sana.
Claro, exactamente. Está, nada más. Porque yo no sé si no estáis de acuerdo conmigo que generalmente cuando nos pasa, sea una violación o sea un maltrato psicológico o sea cualquier tipo de agresión, lo primero que nos pasa, que es lo que tú comentabas, es que te culpas a ti misma.
Totalmente.
Dices que es culpa mía porque yo no he hecho bien esto, o no he dicho bien, o no he actuado correctamente. ¿Por qué crees que llegamos a pensar que es culpa nuestra? Porque es generalizado.
Bueno, pero porque yo te digo, yo pienso que es fácil culpabilizarse una. De hecho, las mujeres, ya de entrada, uh-huh, por todo este sistema patriarcal en el que nos hemos criado, pues ya tenemos la culpa. La culpa la llevamos siempre. Con lo cual, la mínima que tengamos, cualquier cosa que pase, la culpa es nuestra.
La culpa es nuestra, exactamente. Y llegar a la conclusión de que no es nuestra es el camino que tú has recorrido, ¿no? Durante, exacto, todos estos 4 años que has estado de terapia.
Bueno, durante 4 años no, durante 28 años.
Ah, bueno, claro, es porque decir, primero...
A mí me, verdad, pasa en el año 91.
Claro.
En el año 91 es cuando a mí me pasa. Y yo puedo decir que ahora sí que lo he superado, uh-huh, porque en mayo de este año, que fuimos a Sevilla a la comunión de mi sobrino, uh-huh, yo fui al sitio donde todo ocurrió. Después de casi 28 años. Fui, bien, al sitio donde ocurrió, uh-huh, fui sola, porque necesitaba ir sola, uh-huh. Yo solamente dije que necesitaba dar una vuelta y necesitaba hacerlo sola. Tanto Laura como Bárbara, que estaban allí, las dos sabían dónde iba a ir y las dos respetaron, uh-huh, aunque les costase trabajo, como me dijo Laura en muchas ocasiones, que se hubiese venido conmigo, pero tenía que respetarme. Y bueno, pues fui al sitio donde todo empezó.
Bueno, fuiste valiente y ahí te diste cuenta que tú ya lo habías superado.
Sí, ahí, bueno, todo se cerró. Se cerró definitivamente.
Por lo tanto, desde aquí queremos instar a todas las personas que hayan pasado por algo así que se puede salir de ahí.
Por supuesto que se puede salir.
Y que se pueden cerrar las heridas.
Sí, por supuesto.
Y que
sí,
evidentemente se necesita ayuda.
Eso sin porque ninguna
duda.
Una
sola es muy, muy complicado.
Totalmente.
Eso es lo que debemos tener claro. Bueno, yo más adelante, si queréis, os daré el número de teléfono de, si quieres, tú, sí, quieres dar tu número de teléfono, por si alguna de vosotras que nos escucha ha pasado por esto o conoce de alguien que quizás podía necesitar la ayuda de Verónica, para que lo podáis llamar y que os pueda asesorar, ¿no? Muchísimas, sí, gracias por tu, porque has sido una valiente y lo has dicho públicamente, que no normalmente cuesta el hecho de dar la cara y decir, no, señores, yo he pasado por esto y lo he conseguido superar. Generalmente cuesta.
Sí, pero bueno, si realmente lo que queremos es acabar con esto que está ocurriendo, uh-huh, porque yo es lo que decía, ojalá no se tuviera que celebrar ningún 25 de noviembre más.
Exactamente, ojalá, lo que decimos. Bueno, es como hemos empezado el programa, ¿no? Que ojalá fuera el último año que lo que se habla de este día, ¿no?
Y entonces, pues bueno, yo creo que la mejor forma de eso, pues de visibilizar algo que ha sido durante muchísimos años, uh-huh, tabú, es esto. Porque, ¿por qué tengo que tener yo miedo? ¿Por qué me tengo que sentir, como decía ahí, por qué tengo que sentirme víctima? No.
No,
es decir, cuando alguien, no sé, algo, bueno, yo me he roto el tobillo 2 veces y me han tenido que operar el tobillo 2 veces. Uh-huh. Bueno, he sido víctima de un accidente.
Exacto.
Mucha gente son víctimas y eres víctima un solo momento. La uh-huh. persona que sufre maltrato o agresiones o abusos sexuales, sobre todo, está culpabilizada todo el tiempo.
Cierto.
Que hay muchas personas que al final no se denuncia uh-huh. porque después de ver, como estamos viendo, cómo se tratan cada uno de los casos que ocurren,
ahí está.
Te planteas y dices, uff, después de lo que ya he pasado, después de lo que yo he sufrido, después de lo que me está costando, encima, si hago mi vida, que es lo que se espera y lo que a lo que yo tengo derecho, porque es mi vida. O sea, sí, es cierto, he sufrido 2 violaciones, pero bueno.
Pero tienes que seguir con tu vida.
Yo tengo que seguir mi vida.
Claro.
Yo tengo derecho a ser feliz, porque es mi vida y la de nadie más. Entonces, en ese derecho que yo tengo a ser feliz, está todo esto. Sí, hay mucha gente que puede pensar, bueno, y ahora empieza un proceso en el que voy a un juez y parece que la culpable es la persona que lo ha pasado. Y el agresor o los agresores, como estamos viendo mucho ahora, pues parece que, o sea, no es ya, ellos tienen que tú tienes que demostrar constantemente lo que te ha pasado, porque apareces como culpable en todo, porque después empiezan los comentarios, es que claro, el cómo iba vestida,
ahí está,
el que iba provocando, sí. es que ha ido sola por un sitio, es que ha bebido. Perdón.
Bueno, es como el, en el caso no solo de del tema de la violación, en el caso, por ejemplo, de cuando un marido golpea o una pareja golpea a su mujer. Yo he oído comentarios hoy en día que habrá hecho hasta qué grado de desesperación ha llegado este hombre para que le haga eso a su mujer. ¿De verdad? ¿De verdad vamos a justificar que alguien le ponga la mano encima a otra persona?
No, no. Es injustificable, sinceramente.
No tiene ningún sentido.
Mira, un pequeño inciso. El año pasado, mi hija, que tenía 16, ¿sí? Una amiga suya, 15 años, con un grupo de aquello del barrio. Bueno, a la chica, bueno, la acompañan a casa y el tío iba mirando el portal. Iba mirando el portal hasta que uno se abrió, el portal se abrió. Pues para adentro, venga, 15 años. 15
¿Qué
años.
Dices?
Muy fuerte. O sea, yo escuché el audio de cómo esta chica le estaba explicando a sus amigas al grupito de WhatsApp. Y hostia, es que, ¿sabes aquello? Una impotencia. ¿Sabes? Al chico, bueno, al final lo cogieron, está en la cárcel porque era la segunda vez. Segunda vez y 19 años, claro, una menor. Hostia, un show. De verdad, dices, ¿esto pasa? ¿Sabes aquello? Cuando lo ves fuera...
No te cabe, ¿no? ¿Verdad? En la cabeza.
Y cuando lo tienes, dices, hostia, podría haber sido mi hija. Y no, ha sido su amiga.
Exacto.
Y es que... Hostia, es que no te entra,
pero es
¿no?
Pero es que además, bueno, no sé si el chico este, supongo que debería ser un amigo de ella, a lo mejor, o la conocería,
bueno,
o algo.
Bueno, lo conocía, no eran amigos, bueno, pero bueno, un grupito.
Pero eran conocidos, pero es que la mayoría de los abusos o de los problemas que hay es gente conocida o incluso de la familia.
Sí, sí. Que es...
Gente la más allegada que tú realmente confías. Exacto.
Claro, puedes tener confianza con esa persona y... Claro, y te quedas ahí, ¿cómo puede ser?
Y a veces, supongo que, me imagino que no sabrás ni cómo reaccionar, porque tú no te esperas que una persona que ha llegado a ti sea capaz de hacerte daño, ¿no? De la manera que sea, sea psicológica o sea física. Es complicado, ¿no? Porque además, luego está el tema de con personas que yo he hablado que les han pasado temas, no de violación, pero sí de un poco de acoso o de abuso psicológico. Es decir, es que yo pensaba que es que tenía razón de lo que me estaba diciendo. Te hacen sentir culpable, te hacen sentir que no, que es culpa mía, que lo que está diciendo que tiene razón. Imagínate hasta qué punto puede llegar a una persona misma a culpabilizarse. Y eso es un problema porque luego esa persona no va a buscar ayuda. Porque como se cree que la culpa es suya... ¿Qué ayuda voy
claro,
a buscar?
Hay un ciclo, ¿no?, en la violación. Claro. La primera parte es, bueno, el agresor ataca con verborrea, ¿no?, con bromas de mal gusto. Uh-huh. Esa primera parte, la mujer, pues ella puede aceptar todo eso. No pasa nada, ¿no?
Como gracioso incluso,
como
¿no?
gracioso. Como gracioso. La segunda parte ya es la agresión en uh-huh. sí, ¿no? El hombre ya decide del ataque físico y después es el agresor como que se siente culpable y dice, ay, perdóname, perdóname, no ha pasado nada.
Ahí está, luego lo quiero.
Te quiero. Sí. La mujer la pillas con, bueno, mujer, porque normalmente son las mujeres, la pillas con baja autoestima.
Exacto.
Y entonces, pues, lo perdona.
Acaba perdonando.
Pero ¿qué pasa? Que ese ciclo se va repitiendo una y otra vez uh-huh. y llega un momento que las partes de ese ciclo cada vez son menores.
Claro.
Y ya llega un momento que la mujer no ha dicho nada de eso y ya está dentro de un ciclo negativo que no puede salir de ahí.
Sí, claro. Bueno, en eso que comenta se da mucho con lo que es el maltrato. Uh-huh. Maltrato empieza
físico.
Siempre.
Físico.
Empieza siempre, físico. Que empieza, que es como decía antes Ángela, empieza siempre y empieza antes del físico porque es muy raro en el maltrato. Que se empiece directamente por el físico.
Exacto.
Empezamos con un maltrato psicológico y con el típico micromachismo. No te pongas esto, es que vamos a... No, pero es que yo lo hago por tu bien.
Claro.
Él solamente es la persona que está ejerciendo el maltratador el que hace todos los planes. Y claro, pero lo hago por tu bien, ¿eh?
No, y no el móvil, creas. Dame la contraseña del móvil.
Sí, y te mira las conversaciones. Hablas. Y a partir de ahí... podemos llegar al maltrato físico. Y después vamos entrando en ese círculo del que muchas mujeres, por desgracia, no salen.
No pueden salir.
Y después volvemos y, bueno, y si ya seguimos el ciclo, esos niños y esas niñas que han sufrido y han estado viendo en su casa el maltrato físico, pues como un porcentaje, por desgracia, alto de esos niños suelen convertirse en maltratadores.
Exacto. Repiten el patrón.
Y de esas
repiten
niñas...
Repiten el patrón.
Exacto. Repitiendo patrones, son mujeres maltratadas.
Claro,
y lo ven exacto. normal. No son capaces de detectar. Porque lo que buscan es lo que... Bueno, lo que tienen es lo que han visto en su casa. Y era la normalidad
exacto.
de su casa.
Exacto. Hay que empezar con la educación, sobre uh-huh. todo la educación de los niños. Es fundamental. Niños y niñas. O sea, que nosotros somos los primeros. Que tienes una niña, ¡ay, la princesa! ¿Cómo que la princesa?
Pero, a ver, ahora todo esto está muy a la moda, como si dijéramos, ¿vale? Denuncias 24 horas, tienes juicio rápido, ¿vale? Uh-huh. Pero yo, un caso, uh-huh. te estoy hablando de hace 20 años, uh-huh. muy cercano a mí, no diré quién, que la chica salía con un chico y la chica se fue con traumatismo craneal de una patada en la cabeza.
Jolín.
Una. Uh-huh. El salpicadero del coche le hundió de una patada.
Wow.
El retrovisor del coche a tomar por saco. Una vez ella intentó ir a denunciar a la Guardia Urbana,
uh-huh.
¿vale? Y el tío detrás, es que mi pareja me ha pegado. La Guardia Urbana, decir... tranquilos, venga, ir a tomar una cerveza y esto lo arregláis esta noche.
Hostia.
O sea, no poder denunciarlo.
Ya.
O sea, esto claro, estamos es hablando de hace sí. 20 años.
20 años atrás.
20
sí.
años.
Sí,
o sea,
sí, sí,
que
sí.
Había estas cosas.
Uh-huh.
Y,
sí, sí, sí.
Y no, pasa, no se podía hacer nada.
Porque
casi.
Estaba más normalizado. Sí. Porque era, bueno, ahora, lo típico del el machito era el que tenía que demostrar que era el que mandaba en casa, claro.
Ahora se llega a escuchar, ¿no? Pero antes no.
Claro. Y yo hablar con esta chica y decirle, pero tú no veías... No, es que claro, lo quería cambiar. O sea, la mentalidad de ella era, quería cambiarlo. Pero para querer cambiarlo, recibía su coche.
Que cometemos,
ella,
creo que casi todas las mujeres cometemos el mismo error. Sí. Al principio, cuando tú conoces a una persona y hay algo de esa persona que no te gusta, siempre piensas, bueno,
ya cambiará.
Ya cambiará. Mm. Error.
Es que es un error que
aceptar,
total.
Claro, tienes que aceptar a la persona tal y como es. Cambiar no va a cambiar. Ahora, si lo que hace a ti te está perjudicando, cambia de pareja. No lo cambies a él, cambia de pareja. Sí, sí, porque esa persona no te va a llevar nada positivo a tu vida.
Lo intentó. No, pero agresión, o sea, primero psicológicamente,
claro.
Después físicamente, física. ¿Vale? ¿Y con quién vas? Y eso es los celos. O sea, dices, hostia, y al final, por suerte, se pudo deshacer de él, ¿vale? Y después este chico salió con otra chica y dices, hostia.
Pero claro, como no tenía ninguna denuncia ni nada, esa chica
claro, es que,
vendida totalmente, ¿no?
Sí,
no
sabía... sí, es que no pudo. Claro, no pudo.
Claro. Pero claro, estamos hablando de 20 años atrás.
20 o sea, años
claro,
atrás.
Claro, yo te digo, ahora, yo te digo, en el año 91, cuando a mí me pasa, no tenía nada de la información que hay ahora.
Claro.
Es más, yo durante varios años ni siquiera recibí nada. Yo me callé.
Claro.
Yo no dije nada. Ni en casa,
fíjate,
ni a mis padres,
claro, porque
ni nada.
Es lo que hablábamos, ¿no?
Claro, y una vez estando en la universidad, como 4 o 5 años después, a mí me deriva a través de la psicóloga de la universidad porque no rindo en los estudios y una profesora mía de italiano me dice, por favor, vete porque no es normal que estudies y que no rindas. Voy a la psicóloga de la universidad y entonces sale esto,
claro,
que yo lo tenía completamente pues
guardado,
ahí
guardado
y que ni... Bueno, como si no hubiese pasado, entre comillas.
Claro, es la negación, ¿no? La negación.
Exacto,
lo
estaba
que
en negación profunda durante años. Uh-huh. Entonces me derivan a una asociación que había en Sevilla, que es Amubi, y ahí me empiezan a ayudar. Lo que pasa es que, bueno, que durante años pues se ve que mi mente, la mente trabaja de una forma...
Exacto,
que,
para protegerte.
Exacto, que ponen cosas y no...
Exacto. Antes de seguir, yo quisiera recordar nuestro número de teléfono por si alguna de vosotras o vosotros queréis llamar, explicar vuestro caso o preguntar algo a Verónica o a alguno de nosotros, podéis llamar al 937143055. Este programa hemos pensado de hacerlo para intentar ayudar a quien podamos ayudar dentro de lo que podemos hacer nosotras. Si creéis que podéis colaborar en el programa o podéis exponer vuestro caso, por favor, llamarnos. 937143055. Siguiendo con el tema. Nos hemos centrado mucho en el tema de la pareja y tal, pero yo creo que también sería interesante hablar de otros tipos de violencia de género que hay, como hemos matizado un poquito antes, el tema, por ejemplo, el tema laboral. ¿Cómo denuncias eso?
Te va el sueldo.
Te va el sueldo, sí, señora. ¿Cómo denuncias eso? Yo creo que es uno de los problemas de esta sociedad, ¿no? De que más vale que me calle y siga con mi trabajo y aquí no ha pasado nada, que mis niños tienen que comer.
Sí, sí, es así.
Y aquí estamos bastante desamparadas.
Ahí está el abuso.
Estamos bastante desamparadas.
Totalmente.
Yo quisiera decir que hay asociaciones que se dedican a apoyar y ayudar a las personas que tienen... yo estuve trabajando el año pasado, como sabéis, yo hice una máster como de Zumba, que es lo que yo me dedico, pensando en el tema de la violencia de género, y me puse en contacto con una asociación. Claro, nosotros estamos en la provincia de Barcelona y me puse en contacto con ellos porque son de la provincia de Barcelona, pero supongo que ellos también nos dirigirían a alguna otra asociación que esté fuera de aquí, si estáis fuera de Barcelona, que son la asociación IRES.
IRES.
Esta fundación abarca todo lo que envuelve la violencia de género, es decir, el caso del maltrato físico, el psicológico, el de padres a hijos y el de hijos a padres. Porque ese también existe, también está escondido. Hay muchas personas mayores que su hijo los maltrata, que viven solas con el hijo y les pega, les roba el dinero. Eso es maltrato.
Sí.
Eso es violencia de género. Y probablemente una madre o un padre le va a costar mucho denunciar a su hijo o a su hija de que le está haciendo eso. Y se ven perdidos y no saben qué hacer ni cómo, no saben cómo, o que el marido te pega y te amenaza con que te va a quitar a los niños o que va a matar a tus hijos. Y dices, es que yo no puedo denunciarlo porque mis hijos van a sufrir.
Eso es muy común, ¿eh? Sobre todo las generaciones de nuestras madres.
Y sabes que si dejas a esa persona, te va a perseguir hasta que te pille. Esta asociación me comentaron que tienen hasta unos pisos que nadie sabe dónde están, para que personas que se encuentren con esa situación puedan irse de sus casas con sus hijos y esconderse en ese piso hasta que puedan regularizar la situación. Yo voy a dejar los teléfonos, si alguien los quiere apuntar, pues si alguna vez los necesita. En la delegación de Barcelona es el 93-486-4750. Repito, 93-486-4750. Tienen otra delegación en Girona, que es el 972-29-69-52. Repito, 972-29-69-52. Y tienen otra en Baleares, que es el 971-72-2856. 971-72-2856. Además, lo podéis buscar también por internet, fundacion@fundacionires.org, donde allí está toda la explicación, toda la información de esta asociación y donde tenéis podéis llamar y podéis asesoraros. Y luego está el teléfono, el que conocemos todos, que es el 016, que este teléfono está en las 24 horas del día abierto para que cualquier persona que se encuentre con esa situación pueda llamar y pueda comentar su caso y ahí la derivarán a donde les puedan ayudar, ¿no? No sé, vosotras que estáis muy calladas, la Raquel está calladita, no habla mucho.
No, hoy soy mujer florero. No,
bueno, eso es lo que tú dices en cada programa y dices mujer florero. No, pero de todo esto que hemos hablado, supongo que te has encontrado con personas que han sufrido algún tipo de este tipo de violencia de género. Ya no hablo del físico de pegar.
Bueno, sí. En muchas casas, de mi edad, cuando yo era pequeña, nuestros padres existía el machismo. Y yo en mi casa
sigue existiendo el machismo.
Yo solo he vivido. Pasa, mi padre ya no está y es como que voy a hablar ahora yo aquí de cosas que he vivido. No sé, no lo veo.
No. Tú
pero eso de
lo que quieras.
Sí, empezaba, niña, trae la sal. Bueno, cosas. Trae la sal, a mi madre, agua, sí. No salgas, con quién vas. Bueno, pero era lo normal. Ya. Es que yo creo que nosotros no lo veíamos como ni.
Bueno, lo que decíamos es
era en todas las
que
casas
que se había adoptado y ya está.
Sí, bueno, claro, y aquello de. Yo me acuerdo. Perdón. Un partido de baloncesto, arbitrar una chica. Mujer tenías que ser.
Ah, sí.
No hace tanto.
Eso conduciendo. No lo habéis oído nunca a un hombre decir. Es que, claro, mujer
sí,
tenía que ser.
Cosas que. No. Ver,
¿de verdad?
Tú puedes decir, cuando yo qué sé, estás con tu mujer hablando, hostia, mira, mujer tiene que ser tan lenta, ¿no? Para ¡pah! Y te recibes un cachete, ¿no? Pero lo dices en plan de coña. Yeah. Pero claro, a estas cosas que antes lo podías decir tranquilamente, porque, bueno, ahora dices, hostia, ya te lo piensas dos veces.
Claro.
¿Me entiendes? Antes había unos chistes que dices, ¿cómo darle más libertad a una mujer? Haciendo la cocina más grande. ¿Me entiendes? Yeah. Estos chistes que dices, jajaja, sí. Ja, ja, antes de hacer. Y dices, pero tío, ¿qué estás diciendo? ¿Me entiendes? O sea, hemos cambiado tanto la mentalidad.
Claro, pero eso es el tema de la cultura.
Sí,
poquito a poco la cultura va cambiando y nos estamos dando cuenta de lo que se reían las personas en esos chistes, lo que estaba escondiendo era.
Pero, chicos y chicas, ¿eh? O sea,
sí, sí,
y mujeres,
sí,
¿eh?
Sí, sí, por supuesto. No, si soy la primera en que lo digo, que las mujeres se reían de los chistes.
Sí,
y
sí,
se
sí.
Ríen,
pero
y
ya
el
no
Arévalo, escucha los chistes del Arévalo de hace. Del Gangoso y de. Y de, no sé, y dices, hostia, pero ¿cómo se podía reír el uno del 1-2-3?
De todos modos, yo creo que lo que sí que ha cambiado quizá es que hay cosas que no son políticamente correctas decirlas, pero que sigue habiendo mucha faena por hacer.
Sí, el trasfondo todavía está.
La niña sigue siendo la princesa, el niño, como le guste bailar, ir a ballet clásico.
Sigue existiendo,
lo que ocurre es que ya no es políticamente correcto de hacer según qué bromas o te las piensas más.
Pero con lo que decimos y ya si nos vamos a las letras de las canciones,
Hace tres semanas estuvimos hablando de la música, porque claro, yo soy del mundo, estoy en el mundo de la música, y lo que hablábamos, por ejemplo, el tema del reggaetón. Si el, a ver, no todos los reggaetones, porque yo soy la primera que a mí el ritmo del reggaetón me encanta, porque para bailar da mucho juego. Pero si tú escuchas según qué letras, están instigando a pegar, a maltratar, a engañar a la mujer,
pero este,
a engañar a todo.
Un programa del año pasado.
Sí.
Hablamos de las canciones también.
También, sí.
Ah, no, es que el ritmo, pero no escuchas la letra. Pero las cantas, pero no las...
Pero la letra se te queda, que es lo que yo siempre decía.
Aquí está, y esta discusión...
Pero bueno, ¿cuántos años? Porque yo recuerdo, si hablamos de los payasos de la tele,
sí.
Porque yo recuerdo esa típica canción de... La niña cuando así barría, así.
Sí, la niña, sí, el niño era, nunca.
Y era todo el día, barría, sí. Planchabas, sí, y al final te ibas a dormir y rezabas.
Sí, es verdad.
O sea, era barrer, planchar, rezar, y después te ibas a dormir, no tenías tiempo de jugar.
Sí.
Y con eso, nos hemos criado. Exacto, y lo veías, y además hacías el gesto, y era lo más normal del mundo. Y todas las niñas barríamos, y planchábamos, y rezábamos, y después decía, bueno... Y cuando juegas, que hace no mucho tiempo estábamos diciendo, joa, y nos hemos criado con esas canciones.
Exacto.
Y
exacto.
Las normalizas de tal forma que al final, aunque no queramos, eso queda ahí.
Exacto. Y los anuncios.
Y después, cuando llega, porque después te dicen las niñas, te hacen las cartas de los reyes que te piden la cocinita, la tabla de plancha para barrer.
Bueno, menos la oveja negra, que pedía coches, que pedía pelotas. Y
bueno,
pedía...
yo también era de eso.
Era la oveja negra. Que luego, yo me acuerdo que los profesores hablaban con mi madre y decían, esta niña es un poquito rara, porque esta niña juega con coches con los niños y no le gustan las muñecas. Imagínate hasta qué punto que dices... Que la era niña rara. Es un poquito rara.
Pero mira, mi sobrino tiene ahora 3-4 años... Tiene su cocinita.
Sí.
El otro día iba con las uñas pintadas.
Claro.
Y dice, hostia, y mi hijo, que ahora tiene 11 años. Claro, mi hija se pinta las uñas, venga, bien, pinta las uñas, venga, va, pues a pintar las uñas. Y dice, hostia, y el niño iba con las uñas pintadas y tenía la sillita del coche rosa. Y me acuerdo de la anécdota de salir del cole, yo lo voy a buscar en el coche, y él se sienta, y uno de la clase dice, ah, bien, tienes una sillita rosa. Y dice, ¿y qué?
Claro.
El niño, ¿eh? O sea, que tenía 6 años. ¿Y qué?
Ahí está. Bueno, ¿vale? Bueno.
Hostia,
olé, campeón, sí señor. Sí, pero sí. La mayoría hubiese dicho, ay, ahora me da vergüenza y yo no quiero.
Sí, no quiero esta silla, no, el tío.
Depende de los padres, ¿no?
De la enseñanza. Y también depende de los niños.
Y de la sociedad que le envuelva, que rodea a ese niño.
Claro, pero tú imagínate que el niño está... Es que yo hablo con conocimiento de causa, yo tengo 2 niños y con los 2 niños me pasó exactamente igual. A mis hijos les encantaba llevar el pelo largo. Y además estaban guapísimos con el pelo largo. Y yo les dejaba el pelo largo. Hasta que llegó un día a la clase y me vino el niño medio llorando y me dijo, mamá, es que me han dicho que parezco una niña. ¡Niñas! No los niños, las niñas. Le dijeron, es que pareces una niña que no sé qué, no sé cuántos. Y dice, es que ya no puedo aguantar más, que me quiero cortar el pelo. Qué triste,
sí,
¿no?
Sí.
Mira, empezó ahí...
Qué triste, ¿eh?
Son crueles, ¿eh, los niños? Y niñas.
Las niñas. El abuso psicológico de las niñas, exacto, y de las mujeres.
Exacto. Que ese es otro tipo de violencia también, sí. ¿Eh? Que estamos hablando mucho de los hombres.
No. Hay pero muchos hombres.
También hay mujeres que, no físicamente, porque por el tema de fuerza, generalmente los hombres tienen más fuerza que las mujeres, pero el tema psicológico también hay mucho de violencia a los hombres.
Hay muchos tipos de violencia.
Son las menos, pero sí que es verdad que también existe. Uh-huh. Y estos hombres también quizás están un poco más desprotegidos, ¿no? Porque ahora se está hablando mucho de proteger a la mujer, de ayudar y tal y cual. ¿Para los hombres?
Mm.
Estos hombres que están machacados psicológicamente, igual les da vergüenza a ellos mismos decir que...
Yo creo que van saliendo, pero...
Sí, es que, pero claro, como es estamos que... en la cultura machita, de que el hombre, ¿sabes? ¿Cómo va a decir un hombre? No, es que mi mujer me tiene...
Bueno, a lo mejor tienen miedo de que no les crean.
Claro.
A ver, mira, una cosa que voy a decir ahora. A ver, yo siempre he dicho que quien lleva los pantalones en casa, es otra frase de estas, es mi mujer. ¿Vale? Y dices, coño, ¿por qué tiene? ¿Sabes?
Eso es lo que decís todos los hombres.
Sí.
Es una frase muy típica que oigo todos los hombres. A mí me encanta la que lleva el pantalón en mi mujer.
Sí, pero es una frase que dices, coño, ¿y por qué no puede llevar pantalón? ¿Me entiendes? O sea, que...
Claro, porque estamos hablando del tema del machismo otra vez.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, es pero que bueno. Todo va a parar al mismo sitio. Y yo creo que la base es la educación. Empezar con la educación de los niños y de las niñas. Y
sí, que, pero bueno, pero parece que ahora... Tiramos por 40 años para atrás.
Ah, eso te iba a decir. Parece que ahora no, porque ahora estamos peor. Porque el tema de las manadas, esto no se había oído. Yo no recuerdo de pequeña haber oído cosas así.
O no salían.
Es posible, pero.
Volvemos a lo que te decía antes. Uh-huh. 28 años atrás, te se hablo escondía. de mí, de 28 años atrás, no escuchabas estas conversaciones.
Claro.
No escuchabas estas cosas. No salía nada en televisión, uh-huh. Todo era tabú. Uh-huh. Y estamos en 2019 y realmente del tema de la violencia sexual, ¿qué tiempo se lleva hablando? Si realmente nos paramos a pensar, de decir, vamos a hablar, pero en condiciones, no que sean que nos quedemos en números, estadísticas, no. Que se hable, que se levante. Lleva relativamente poco tiempo.
Cierto.
Entonces, nos ponemos las manos a la cabeza. Y decimos, han aumentado, porque escuchaba antes de tres, este mediodía, esta tarde, y estaban diciendo, en 5 años han aumentado un 60% los casos de agresiones o abusos sexuales.
Es mucho, ¿eh?
En 5 años.
Es mucho.
Pero que se ha denunciado.
Los denunciados.
Claro,
y ahora, los que no están denunciados, ¿cuántos hay más?
Claro. Claro.
Pero, bueno, acordaos que se empezó a contabilizar en el 2003.
Exacto. Sí, sí.
Los números reales no es que no existiera antes.
Sí.
Es que no se contabilizaba.
Es que no, claro.
Y no sé si recordáis el caso aquel tan flagrante que fue el de Ana Orantes, que en Canal Sur.
Sí, sí, y a los Canal 15 Sur.
Días la quemaba su marido.
Exacto. Sí, sí, exacto, sí, fue el primer caso real que... Que se dio a conocer en televisión.
Uh-huh. Ana Orantes,
que además, bueno...
¿Fue en Canal Sur?
Fue, ¿sí?, en Canal Sur Televisión, sí.
Yo recuerdo que además ella explicitó todo el tipo
con
de
Irma, y si no recuerdo mal, incluso fue con Irma Soriano. Fue Irma Soriano, sí, la que le realizó, sí, la entrevista.
Sí.
A los 15 días la quemó.
Exacto, sí. A los 15, sí, días. Sí. Pero,
ahora me acuerdo, mira, sí, hostia.
Pero como, sí, eso, esos casos, bien, yo te puedo decir, o sea, yo estuve en el año 98-99, que hice quinto de carrera, que yo soy filóloga italiana, hice quinto de carrera en Roma. Y bueno, como estaba en este tema, entré a colaborar con una asociación de allí, en Teléfono Rosa. Y fue justamente cuando se dieron dos de las sentencias más brutales de Italia, que fue la famosa sentencia de los vaqueros, que no sé si la recordáis.
No.
Bueno, no se consideró una agresión sexual porque llevaba vaqueros la chica. Y entonces, como llevaba vaqueros,
se
los tuvo que bajar ella, con lo cual ya fue consentido.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí, fue la famosa sentencia de los vaqueros. Y después hubo otro caso, que ese yo lo viví en directo en la asociación, uh-huh, en Teléfono Rosa de Roma, y fue una chica que era acoso laboral lo que sufría, uh-huh, acoso sexual en el trabajo.
Uh-huh.
Su jefe la acosaba sexualmente, le decía de todo, y el juez determinó que no había delito porque alegó que estaba enamorado de ella.
Ah, muy bien, qué bonito.
Y entonces no había delito.
Uh-huh.
Y ese caso, bueno, yo con esa mujer, me cogió allí justamente en la asociación cuando ella fui y estuve hablando con ella y era brutal. Por eso,
claro,
te digo, hablamos...
El grado de desesperación, ¿no? De
es
una
que
sentencia así.
Es lo que hablamos. O sea, si estamos hablando que ya antes... Y te encontrabas con este tipo de cosas y dices, bueno, me merece la pena denunciar algo así que me...
Bueno, pero aquí tenemos que estar que sí que denuncien.
Sí, sí, no, por supuesto, pero te hablo de todo lo que ha ido pasando y, uh-huh, que por eso es lo que tenemos que cambiar.
Claro.
Es, no, sí, hay que denunciar.
Claro que hay que denunciar.
Lógicamente, y tenemos que hacer, y tenemos que pedir, pues, a todos los gobiernos, a todos los partidos políticos,
que por favor se pongan una vez de acuerdo, que se destine más dinero a este tipo de cosas, que no puede ser que todo quede en manos de asociaciones, no, que haya programas como hay en el hospital clínico, que haya programas en todos los hospitales, porque yo tuve la suerte de que me ocurrió en Barcelona y me pudieron atender en el hospital clínico y que me atendieron y pude superar esta y pude superar la anterior, pero que hay muchas mujeres que han sufrido agresiones o sobre todo abusos sexuales de pequeñas que ahora tienen edad, que son adultas y no tienen dónde acudir.
Exacto.
No tienen ningún sitio a menos que sea pagando. Y no todo el mundo se puede pagar asistencia psicológica.
Pero lo que tú dices, tienes razón. La suerte, por ejemplo, suerte entre comillas, de que
pasó aquí en Barcelona, pero
tú imagínate que eso le pasa a una persona que está en un pueblecito de 200 habitantes o 300 habitantes, que se conocen todos. ¿Cómo va a acusar esa persona al vecino tal o al marido, que es el primo de no sé quién, de no sé cuántos, de lo que le ha hecho, ¿no? Ahí se sienten totalmente
desprotegidas.
Claro, desprotegidas. ¿Dónde acudes, no? En un pueblo así tan pequeño, ¿qué haces? No es una capital, no hay tantas...
Que todo es familia.
Exacto, que todo es familia. ¿Qué segundos, haces en esos momentos?
Pues, ¿qué haces?
Llamar al 016 primero.
Exacto, lo primero.
Lo primero, llamar al 016.
Que te den ayuda.
Exacto. Pero no te calles, no te calles.
En ningún momento. Nunca. Ya llevamos muchos años calladas.
Ahora es el momento de hablar.
No, bueno, y parece ahora, mira, estaba leyendo una noticia, pone: prisión sin fianza para el líder de Vox de Lleida por abusos sexuales a dos personas con discapacidad. Dices, hostia. O sea, dices, hostia. Prisión sin fianza a dos discapacitados. Es que ya, ¿dónde llega la mentalidad de la gente?
Bueno, hoy en Madrid no han el día del... Porque realmente... En otro programa se puede hacer de violencia, sí, pero hoy realmente la violencia es machista.
Sí,
hoy
sí,
no se celebra, sino se recuerda a las víctimas de la violencia machista. Hoy es la violencia envers la dona o, ¿cómo se diría en castellano?
Hacia la mujer.
Hoy, que hay muchos tipos de violencia, sí, que eso no quiere decir que no haya hombres maltratados, pero hoy sí que es la de la violencia machista.
Sí. Bueno, hablaban también del tema de la mutilación femenina, la agresión. El matrimonio forzado, coño, también es una agresión.
Bueno, o sea, ¿y las violaciones dentro del matrimonio?
Sí, sí, claro. Tráfico de mujeres.
Si tú no quieres...
Pero
si
que hoy Vox, es como está en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, pues hoy...
No lo han celebrado, ¿eh? Bueno,
no, sí, pero no, puta, y además no se ha permitido lectura de manifiesto en ninguna de las tres comunidades en los que está Vox. Claro, Andalucía, Vox, Valencia y... No, todavía ahí no. Y la otra no recuerdo si era Canarias o alguna de estas. Pero en los sitios en los que están ellos, pues no se ha permitido la celebración. Entre comillas, que no es la celebración,
no,
sino
es el recordar,
es
¿no?
el
lo
recordar
las
víctimas a esta mujer machista.
Es que es
y no se ha permitido.
Bueno, entonces, pero a ver, a estas personas las han votado, ¿eh?
Sí.
Sí, aquí es eso.
Seguro que muchas mujeres eso que quiere, han votado.
Ah, eso quiere decir que algo por está supuesto. Pasando, ¿eh? Porque que hombres y mujeres voten a un partido que sabes que defiende eso...
Que te dice que te vayas a coser, pues yo la parlamentaria que ya debo... ¿Qué haces ahí? Que tienes que irte a coser, según ellos.
Sí, exacto. O sea, imagínate si hay trabajo que
peligroso.
Hacer todavía.
Muy
lo que decía Ángela, hay mucha faena para hacer. Y lo que creo que podemos hacer desde aquí es instar a todas, sobre todo a todas las mujeres que se encuentren con una situación así... que lo denuncien, que hablen, que llamen al teléfono del 016 o que consulten si conocen a alguien que les pueda ayudar.
Bueno, y aquí mismo en Castellar y en otros municipios,
sí,
de 20.000, pueden acercarse a servicios sociales.
A servicios
y está
sociales.
El SIAT, que es el Servicio de Información y Atención a las Donas.
Sí.
Se derivan a... y tienen una atención.
Y también...
Sí, tienen un servicio.
Bueno, pues...
Lo que pasa es que el problema es, yo creo que también es dar el paso.
Claro.
Cuesta mucho aceptar. Claro. Hay gente... que ya es un ciclo de vida, no sabe distinguir que quizá le puede lo que le está ocurriendo, lo que decíamos
exacto,
antes,
lo que decíamos
es dar
antes.
El paso y cómo te acercas, lo que dice ella,
claro.
En un pueblo aquí, aunque seamos 24.000,
claro.
Te acercas.
Bueno, pues claro, quizás que... es más fácil de esta forma. En el, haciendo en el programas. Se haciendo fácil. Programas.
Claro.
Haciendo, dándole voz a personas que te digan, se puede.
Claro.
Se sale.
Se sale de ahí.
Se sale exacto, de ahí.
Se puede.
Uh-huh. Se puede hacer. Uh-huh. Y hay gente que te puede ayudar. Está en tus manos el dar ese primer paso, por exacto, difícil que sea. Uh-huh. Y a veces es más fácil darlo. Pues eso, llamas a un programa de radio, que te den un teléfono, que claro, te dirijan a algún sitio, algo.
Si quieres, porque ya se nos está acabando el tiempo, Vero, si quieres dar tu número de teléfono para si alguien quiere llamarte.
Sí, por supuesto.
Tienes ahí tu micro.
El 722-722-219.
¿Repite?
722-722-219.
Muy bien.
Y bueno, a vuestra disposición y para ayudar.
Si
ella
os
lo que
puede ayudar, ya lo sabéis. Bueno, pues se nos acaba el programa. Ya nos han puesto la sintonía para avisarnos de que se acabó. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por participar de este programa. Gracias a los que nos habéis escuchado. Me han dicho que el Facebook Live, no sé qué le ha pasado, que ha hecho puff la cámara y no se ha visto. Lo sentimos mucho. Esperamos que se solucionen los problemas la semana que viene. Y una última detalle que quiero decir es que, por favor, chicas, vosotras podéis seguir adelante y denunciar. Un beso para todos y que disfrutéis de la noche. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.